COPE Burgos.
Estar informado.
2:20 de la tarde, ¿qué tal están, señoras, señores? Saludos de Raúl González. Es miércoles 27 de noviembre. En esta jornada, la psicopedagoga de la menor denunciante presta declaración en el caso Arandina. Junto a ella, la Audiencia Provincial de Burgos acoge la quinta sesión de esta vista oral con las pruebas periciales y documentales. Vamos a conocer más detalles en la Audiencia Provincial de Burgos. Como todos los días, se encuentra siguiendo este juicio nuestro compañero Sergio Corral. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Raúl. En concreto, las puertas aquí en el Palacio de la Isla, el Palacio de la Audiencia, frente a esta audiencia provincial. Comienza a llover en Burgos, por cierto, a esta hora, y estamos a las puertas y no en la sala anexa a donde se está jugando este juicio del caso Arandina, porque prácticamente ha finalizado la sesión de hoy. El último perito está declarando el tribunal y esperamos, por lo tanto, a que salgan las defensas y la acusación, es decir, los abogados, que es ese en el que nos cuentan cómo ha transcurrido para ellos, para sus intereses, la jornada de hoy. Estamos pendientes especialmente de ese testimonio, el de la psicopedagoga. Es la primera persona adulta y profesional en la materia a la que la menor, la denunciante, cuenta lo que presuntamente ocurrió ese 24 de noviembre de 2017, hecho que compartían los tres entonces jugadores de la Arandina. Una declaración fundamental, porque a juicio de Luis Antonio Calvo, de Asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular, es vital para conocer el estado de en el que se encuentra la niña, cómo ha vivido estos dos años y también algo importante, el estado de madurez de los acusados.
Hoy es la única prueba, que vamos, como prueba testifica, la única que tenemos. Después tenemos también las pruebas periciales, que también van a ser importantes, tanto para analizar desde el punto de vista psicológico a la niña, la situación en la que se encuentra, cómo ha ido viviendo ella estos dos años, desde que suceden los hechos, y también respecto de lo que es la madurez de los acusados. Aun cuando al tratarse de una agresión grupal, pues la madurez, sus informes de madurez tendrán una eficacia muy relativa.
Una jornada también larga, porque todo, como decimos, no ha finalizado, está a punto de concluir con 13 peritos y un testigo que han pasado por aquí. A cuatro de ellos las partes han insistido en no tomarles declaración, han prescindido de ellos. Es importante todo, la presentación de las pruebas documentales y las sociales. Así lo cree la abogada de la víctima, Patricia Ortiz.
Es una mañana dura también e intensa y confiamos en que terminemos hoy con la práctica de toda la prueba, ya mañana los informes.
El abogado de uno de los acusados, Rafael Uriarte, ponía a la entrada de este juicio la declaración de esta testigo, la psicopedagoga, recordando que son ellos quienes la pagan.
La psicopedagoga está pagada por ellos. Entonces, no sé lo que dirá, supongo que será imparcial.
En unos minutos conoceremos a juicio de las partes e interpretación de las partes lo que ha dicho y el testimonio que ha dado, porque este es uno de los testimonios importantes, como lo fue ayer el del cuarto jugador de la Arandina. Si no cambian mucho las cosas y según podemos confirmar aquí a las puertas de la Audiencia Provincial, mañana declaración final, alegatos finales, palabra última de los acusados y el juicio quedará listo para sentencia.
Pues últimos minutos, últimas horas de ese juicio por el denominado caso Arandina. Gracias, Sergio Corral, en directo desde la Audiencia Provincial de Burgos. 2:23, nos decía Sergio que está lloviendo a las puertas de la Audiencia Provincial. Comienza a llover en la provincia de Burgos. Miramos al cielo.
La Diputación de Burgos nos ofrece el tiempo.
Una jornada hoy de nuevo de cielos cubiertos, 9 grados hasta ahora en el centro de la ciudad. Se avecinan precipitaciones en lo que resta de jornada. Una temperatura que llegará hoy hasta los 10 de máxima en la capital, 12 en Aranda, 15 en Miranda. Las mínimas esta noche serán de 7 grados en Burgos y en Aranda, de 9 en Miranda. Para mañana, ¿qué tendremos? Carlos Asensio, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana jueves, día de cielo nuboso y lluvias en la provincia de Burgos. Por la mañana podríamos amanecer con brumas y bancos de niebla, el cielo estará nuboso o cubierto y se esperan lluvias débiles y dispersas. Por la tarde las lluvias se extenderán desde el norte hacia el sur de la provincia, serán más frecuentes en la ibérica y menos probables en la zona del Duero. Las temperaturas no cambian o suben ligeramente. Amaneceremos con mínimas entre 7 y 9 grados. La máxima será de 12 en Burgos y en Briviesca, 13 en Aranda de Duero y 16 en Miranda de Ebro. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Luz Cepeda. Era quien nos ofrecía esta información del tiempo.
Cultura.
Museos. Castillos.
Ciudad romana de Clunia.
Gastronomía.
Tradiciones.
Fiestas populares, parques arqueológicos,
centros de interpretación,
toda una serie de experiencias muy cerca de ti. Provincia de Burgos, origen y destino. Diputación Provincial de Burgos. www.turismoburgos.org.
En la red provincial de carreteras nos dice la Dirección General de Tráfico que se circula con normalidad, pero continúan los cortes en la antigua P1 a la altura de Cardeña-Jimeno por obras, obras también en la Nacional 234 a la altura de Acinas, en este caso con corte total de la vía.
COPE Burgos. Estar informado.
2:25, jornada de felicitación en esta casa en el Grupo COPE, que ha batido nuevo récord, en este caso con el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, que ha roto 25 años de hegemonía de El Larguero, y esta emisora COPE Burgos se felicita también por sumar su granito de arena para que COPE sea por primera vez en muchos años líder en Castilla y León. Lo mismo, por cierto, ocurre con Cadena 100, que también es líder en Castilla y León, así que por todo ello les decimos a todos ustedes gracias y les contamos buenas noticias, como por ejemplo que ha sido localizada a las 9 de la mañana de hoy y aparentemente en buen estado, la mujer de 47 años, vecina de Salas de los Infantes, a la que se le buscaba desde ayer a las 5 de la tarde cuando fue denunciada su desaparición por un familiar. La mujer salió de su domicilio en torno a las 10 de la mañana de ayer martes 26 de noviembre y no regresó para comer. Por la tarde se comunicaba su desaparición, lo que dio lugar a un dispositivo de búsqueda en el que participaron distintas patrullas de seguridad ciudadana, más efectivos y la colaboración de vecinos y voluntarios. Este despliegue se anulaba a las 9 de esta mañana, como decíamos, cuando se daba a conocer que había aparecido. Era localizada la mujer en un domicilio de la misma localidad, aparentemente en buen estado de salud, aunque por precaución ha sido atendida por los servicios médicos trasladados hasta el lugar. El patronato de la Fundación Atapuerca ha aprobado hoy un presupuesto de 1,4 millones de euros para 2020, de los que el 87,13% se destinará al cumplimiento de sus fines. De ese porcentaje, el 55% de los recursos irá destinado a labores de difusión y didáctica y el resto, un 31%, al apoyo a la investigación, principalmente ayudas predoctorales y postdoctorales. La última reunión del año del patronato de la Fundación Atapuerca ha servido también para plantear algunas de las iniciativas que a lo largo del próximo año desarrollará, entre las que figura la continuación del programa de formación de jóvenes científicos en disciplinas vinculadas al proyecto Atapuerca mediante ayudas para la investigación científica, y también se mantendrá el apoyo estructural y logístico a la campaña de excavación. Por otro lado, también se han realizado diversas acciones de difusión y didáctica, entre las que figura un convenio alcanzado con la Fundación Paleontológica Emiliano Aguirre para depositar los fondos de este científico en manos de la Fundación Atapuerca, que ha adquirido un edificio para este fin. Antonio Miguel Méndez Pozo es el presidente de la Fundación Atapuerca.
Ahí se va a llevar todo el archivo que tenemos de fotografías, alguna de ellas con pues, aportaciones importantes de los propios codirectores, y sobre todo es los fondos de Emiliano Aguirre, ¿no? Es donde vamos a ubicarlos, donde vamos, queremos que realmente Emiliano se sienta orgulloso de dónde han ido y dónde están la muestra de todo lo que nos ha dejado a través de su fundación.
Más asuntos que tienen que ver con la cultura. En esta jornada se ha inaugurado en el Palacio de la Isla de Burgos el Congreso Internacional Las Glosas Silenses, casi 1000 años después, que analiza las peculiaridades lingüísticas desde la perspectiva del latín y el romance castellano de estos escritos. En este contexto, el vicepresidente de Ejecutivo de la Fundación Octavo Centenario, Antonio Miguel Méndez Pozo, ha anunciado la celebración en 2021 de un Congreso Internacional de la Lengua.
Dentro de la organización de la Fundación del Octavo Centenario hemos creído el gran peso que tiene el castellano y más, por supuesto, en esta tierra. Y siempre hemos dicho que también en el octavo debemos de sacar pecho, ¿no? Pero que ahora si vamos a ver donde Magallanes estamos sacando pecho a los burgaleses, pues aquí vamos ahora a los orígenes de la... Y está ya trabajando, ya como decía, un año, para que en el año 21 haya un Congreso Internacional de la Lengua en Burgos.
Otros asuntos que repasamos en formato breve. Continúa el Foro de la Cultura de Burgos en París, donde mañana la Fundación Octavo Centenario de la Catedral dará a conocer su modelo de gestión de este Foro de la Cultura. Denunciados 2 cazadores de la provincia por sobrepasar la captura de permitidas en Cotos, y la Guardia Civil investiga 2 personas por el maltrato de un animal doméstico. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.